Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 6. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña el gran Orlando Peña. Pepe Lacayo está con toda su tribu en una isla del Golfo de México, donde vivirá como Tarzán hasta el miércoles que viene. Así que estamos descansando de él. Vendrá muy quemadito el sol, etc. Se va a tomar un fin de semana largo que empezó hoy para él. Nuestro productor es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido es Omar Martínez. Y tenemos a Rafael Martínez Sisto ahí, que viene más o menos a chequearnos a ver si nos va bien para inspeccionar el trabajo. Martínez Sisto.
Qué clase de apellido ese, ¿verdad?
Muchachos.
Famoso.
Un abolengo tremendo.
Más famoso que Peña, Martínez Sisto. A las 5 de la tarde.
Sí, señor. Esto, Guairo, tú sabes que antes de empezar a divagar, vamos a entrar directamente en Grandes Ligas, porque te traigo una noticia calientica, te la voy a decir después que Osmar nos dé la musiquita.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guairo, están dando en este instante preciso, así que más calientico que esto no lo hay.
Está caliente.
Los bates de plata, los Silver Slugger, ¿ok? Están saliendo uno a uno. Y ya han dado la Liga Nacional. En los jardines están Andrew McCutchen, de los Piratas, Justin Upton, de los Bravos, y Giancarlo Stanton, de los Marlins.
¿Qué te parece?
En la Nacional. Esos son los tres bates de plata. El Silver Slugger, que le llaman. Lo que dan el guante, para que nuestros oyentes sepan, lo que dan el guante de oro a los mejores fildeadores, a los mejores bateadores, por cada posición le dan el bate de plata. Ok, tienen en la primera base Adrián González de los Dodgers, que después te tengo que hablar de otro premio que le dieron a Adrián González. En la tercera, Anthony Rendón de los Nacionales, el muchacho que sustituyó a Zimmerman, para que tú veas. Sustituyó a Zimmerman, gente, figúrate ahora sin Zimmerman. Bueno, pues mira, este ha ganado el bate de plata. El torpedero Ian Desmond de los Nacionales de Washington también, así que tienen la combinación esa. Receptor Buster Posey de los Gigantes. Y el pitcher.
Eso lo esperaba todo el mundo, ¿verdad?
Sí, señor. Ese es el dueño de eso. Sí. El dueño de eso y el guante de oro en la Liga Nacional, el dueño es ella del Molina. Así que ellos se lo reparten. Son los dos queches que se llevan, el bate y el guante. Y el pitcher. El pitcher es un tipo que te va a gustar. Mason Bumgarner, el mejor bateador de pitcher en la Liga Nacional.
Eso es que un día yo estábamos hablando que vino a batear y dice, mira para eso, Peña.
¿Se acuerda? Que
el un cuarto bate.
Un swing tremendo. Bueno, ya salió de la Liga Americana ahora mismo. La segunda base, ese es un individuo que tú admiras mucho, vaya por su tamaño, etcétera. José Altuve.
Bueno, figura de tú, el que se lo olvidó crecer, pero oye, se merece todo eso porque tuvo líder en tres o cuatro departamentos, champion batter, hit, base robada, por una barbaridad.
Sí, señor. Ok, la primera base es otro José, pero es un José que no está más cerquita de nosotros y es un poquito más grande que José Altuve. José Abreu, sí, se ganó el bate de plata. Eso ya tú sabes que le da más, todavía más números para irse para novato del año. Como designado en la Liga Americana, que claro, en la Nacional no hay, Víctor Martínez de los Tigres del Detroit. La tercera base,
Adrián. Pero eso había esperado porque quedó segundo en bateo en la Liga.
Claro, ¿no? Imagínate, segundo en bateo.
Absoluto.
No, forma de quitárselo. Sí. En la tercera base, un individuo que yo, cuando hice hace un tiempo un programa con Héctor Carrillo, dije, los que están activos, que van a ir por posición al Salón de la Fama, según mi criterio. Y puse en tercera base para ir al Salón de la Fama a este individuo, Adrián Beltré. Está en la tercera base con el bate de plata. En los jardines está Mike Trout, de los Angelinos, José Bautista, de los Azulejos de Toronto, y Michael Brantley, de los Indios de Cleveland.
Muy bueno. Ajá. Eso de Bautista, muy bueno también, porque tiene 4 o 5 años jugando una pelota ahí con el Toronto, pero el Toronto no acaba de moverse, ¿sabes?
No, sí. No, y ha tenido en el
problema. Pero por lo menos ahora reconoce al pelotero que hace buen trabajo con ellos, los nombres, sí. ¿No?
No, no, este individuo ha sido un bateador tremendo, un individuo que no luce a un ronero, porque no es un hombre grande, ni un hombre muy fuerte, por lo menos no es un hombre musculoso. Sí. De mucho peso, ni mucho menos. Es extraño que bate también. Naturalmente, eso es más coordinación que poder. Okay. Pero bueno, ahí están los el bate de plata. Ok, otro que se llevó un premio, otro premio más, es Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, que se llevó el premio Warren Spahn, que se lo dan al mejor pitcher zurdo cada año.
Al monstruo, al pitcher zurdo que más juego ha ganado en la historia. Ajá. Pobrecito.
367 juegos ha ganado, ganó, sí. Warren Spahn.
Y tú te recuerdas que hubo una de estas, y tú y yo hablamos de eso, sí. Y tú has mencionado que un caso que estaba en Milwaukee, había un frío tremendo, estaba en el pasillo y Marichal estaba tapándose y venía el pitcher zurdo, el viejito, y se puso a hablar con Marichal. Y le dijo cómo hacer ejercicio, porque él levantaba el pie también antes, sí, que marchar. Sí, no, sí. Tanto, pero... Sí. Y se fajaron 16-0.
Claro. No, yo tengo una anécdota muy linda que la he contado muchas veces, pero a mí es una cosa más bonita que hay. Juan Marichal fue ministro de Deportes de República Dominicana. Y en el año, creo que fue el 2001, hubo una elección de la ODEPA, la Organización Deportiva Panamericana, en Panamá, para escoger quién iba a ser los Juegos Panamericanos 2003. Santo Domingo era uno de las ciudades que aspiraba, la otra era Guadalajara, la otra era Medellín, Colombia. Y a mí me invitaron a la reunión esa de ODEPA, y estaba allí, y por la noche nos quedamos hablando, como pasaba siempre, nos quedamos, la otra gente, pero los latinoamericanos nos quedamos, igual que en los Juegos Olímpicos, nos quedamos hablando hasta las 2 de la mañana, todos los días, que ahí es donde tú de verdad haces las cosas. Y entonces ya yo había conocido, bueno, el cuento de cómo yo conocía a Marichal es muy largo, y por un día lo voy a hacer. Pero bueno, nos pusimos a hablar, y yo le saco los 16 innings, y me dice, mira, Rafael, yo quería morirme en el inning 15. Yo dije, yo te voy a tirar la toalla, yo no puedo seguir. Cuando veo el viejo ese que sale a pichar de nuevo, dije, no, a mí hay que matarme aquí. El viejo este puede ser mi papá y está tirando todavía. Yo no me voy.
Ese juego... Marichal es grande, como podía levantar y después tener el control ese que tenía.
Es
el problema.
Que levantar el pie es mucho más alto que la cabeza.
Yo quise imitarlo en Santo Domingo, digo, en Puerto Rico, y me resbalé mi problema, caigo de espalda.
Claro. Levantaba el...
Se confunde el bateador, pero yo no pude hacerlo.
Completamente. Tú mirabas, el bateador miraba el tipo, lo que veía en la planta del pie allá arriba, altísimo.
Pasando. El Dandy le llamaban.
Muy bien vestido siempre. Sí. Sigue siendo así. Sí. Sí, eso sigue siendo así. Muy bien, así que volviendo a Clayton Kershaw ha ganado este premio, el premio Warren Spahn, que se da, como dije, al mejor zurdo de cada liga. Que tienen, lo hacen de acuerdo con los números ponchados que tenga, lo que es esto, los juegos ganados, o sea, es una fórmula, ¿no? Y lo que es la efectividad, la número de carreras que hace por juego de 9 innings. Este muchacho, Clayton Kershaw, lo ha ganado 3 veces en los últimos 4 años, porque vaya... ¿Qué zurdo se puede comparar con ese muchacho?
Sí,
entonces, si no vas a estar unos cuantos años ganando Warren Spahn de esto, ¿sabes?
La falta, mencionaste de tanto que se llevó eso del el bate de plata.
El bate de
plata.
Tú
sabes que ya lo nombraron durante el playoff en San Francisco. Hank Aaron le dio el premio de pelotero mejor de la temporada.
No,
se lo dieron a él.
Ese es un premio que se llama el premio, como se llama este Warren Spahn, que
al
se
mejor
llama
pelotero, ¿no?
No, es al pelotero que haya combinado una buena actuación en el campo con siendo fuera del terreno un buen compañero, ayudar a
como
la comunidad.
Reconocimiento a...
Esa, es como el Roberto Clemente, pero Roberto Clemente nada más es, el premio Roberto Clemente es al pelotero que más ayuda a la comunidad, a los niños, etcétera. El premio Hank Aaron es una combinación de las dos cosas. Tú tienes que ser bueno con tu comunidad, ayudar...
Lo que he hecho como pelotero y comportamiento con la comunidad.
Exactamente, esta gente, muchachos que van a los hospitales.
Pero
a
ya se ha llevado dos premios.
Sí, sí.
Y ahora viene la pregunta mía. Sí. ¿Tú crees que los nombres más valiosos?
Bueno,
está duro.
Está durísimo porque tiene... Primeramente porque faltó unos días, pero en realidad el hecho que haya tres, son tres finalistas nada más, y él es uno de los tres, ¿sabes? El otro es McCutcheon. Tanto McCutcheon como él han ganado el bate de plata. Así que ahí están los dos, tú sabes. Sí. Él ganó el Hank Aaron.
Eso le ayuda.
Eso le ayuda. Todos esos son puntos, tú sabes. Y después tienen a este hombre, a Clayton Kershaw, que también está uno de los tres finalistas, que va a ganar el Cy Young y que ganó el premio Warren Spahn. Y que yo estoy seguro que alguna gente van a votar diciendo, yo no voto por un pitcher, porque el pitcher ya tiene Cy Young. Sí. Y eso le va a quitar votos a aquello, creo yo, ¿no? El que le puede ganar es McCutcheon. ¿Qué lo ayuda? Que McCutcheon se lo ganó el año pasado. O sea, que tú sabes, mucha gente dirá, vamos a hacer a estos muchachos jóvenes. Así que tanto tienen mucho chance de eso. Muy bien, así que tenemos dos premios andando ya. El premio de Silver Slugger que acaba de salir. Cuando yo empecé a decirlo, todavía no habían salido todos. Había salido la Liga Nacional nada más y estaba empezando uno por uno a salir la Liga Nacional. Así que, la Liga Americana. Así que ya saben que eso está calientico como el pan acabado de sacar del horno. Y lo que estábamos hablando, Guajiro y yo, antes de ir al aire, es el nuevo manager del equipo de los Rayos de Tampa.
Una noticia linda, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Hay varios que están en la lista. Voy a decir la lista que están entrevistados hasta ahora. Hay una cantidad de conocidos nuestros aquí, ¿sabes? Mira, está Manny Acta, que ha probado que es muy buen manager y ahora es el comentarista. Está un viejo conocido nuestro, Craig Council, Jovinita. ¿Te acuerdas que jugó el que anotó la carrera del gane de la Serie Mundial para los Marlins en 1997? Ya lleva tiempo de coach y de manager de la Grandes Ligas. Charlie Montoyo, ese yo no lo conozco. Ron Wotus.
Eso, olvídate de eso.
Sí. Don Wakamatsu.
También.
Sí, ha estado. Y Kevin Cash, eso están. Y aparte de eso, pues están los dos que ponen aquí y que a nosotros nos interesan más, que son David Martínez, que es de Belice.
Ha estado toda la vida ahí en el equipo este, pelotero y coche con Maddon.
El coche de banco de Maddon.
Pegadito a él, 8 o 9 años.
Yo creo que
eso influye mucho.
Claro, y Raúl Ibáñez. Raúl Ibáñez nunca ha sido coach de nada. Y este hombre, Dave Martínez, ha sido un coach de banco, ha sido el alumno de Maddon.
Ha vivido al lado de un hombre que con un conocimiento de béisbol tiene que haber aprendido un mundo como él.
Y conoce este equipo y esta organización mejor que nadie. Yo creo que el que tiene más chance, claro, uno no sabe lo que hay por detrás de esto, ¿no? A lo mejor uno de los ejecutivos esto no le cae bien o cualquier cosa. Pero yo creo que el que más chance tiene es Dave Martínez. Raúl Ibáñez, que evidentemente si lo ha entrevistado es porque piensa retirarse ya, no creo que siga, tiene 40, 41 años. A lo mejor lo pone de coach de alguna cosa, yo creo que le convendría.
Y otra
muchísimo
de las cosas que yo veo de Ibáñez, la presencia de Ibáñez ahí, lo que acaba de decir Rafael, pudiera ser que David Martínez, si lo nombra, diga, bueno, si él lo escogieron ahí porque es una persona que es de béisbol, íntegro al béisbol, yo lo voy a poner de coche. Podría ser que Martínez lo pusiera de coche.
Tiene razón.
Así que me alegro mucho por él porque sí, ya en su carrera... Ya le dijo adiós después de 18, 19 años.
Sí, muy bueno. Y como dicen, bueno, su nombre está en el bombo, así que puede salir electo. Okay. Esto, para Raúl sería muy bueno, ¿te das cuenta? Y yo creo que es un hombre muy serio, Raúl Ibáñez, un individuo que yo me imagino, yo no sé cómo es, porque tú sabes que a veces son muy buenos una cosa, pero no saben enseñar. Pero yo me imagino que coach de bateo, un tipo que ya con 40 años lo saque y le mete un jonrón a cualquiera. Tiene que tener... y es un tipo muy sereno. O sea, yo creo que, y como tú has dicho, él ha estado con coaches, con muchachos y cosas de esto. O sea, que él se va a coachar, lo que no es a ese nivel, pero bueno, o por lo menos no tiene la experiencia, no quiere decir que no lo sepa hacer, ¿no? Muy bien, hoy sale un artículo, Guajiro, de una entrevista, en realidad, con Miguelito Gil, Mike Gil, el gerente general de los Marlins, en cuanto a la rotación de los Marlins para el año que viene. Ellos dicen que José Fernández está avanzando perfectamente como ellos habían planeado, que ellos consideran que puede integrarse al equipo en a la altura,
julio.
Sí, a altura del juego de las estrellas.
Yo pensaba que iba a ser antes. Yo pensé que si se ha recuperado, como están hablando, es una noticia grande para la familia allá en Santa Clara, el tío de él, que lo llama todos los días, saludarlo y felicitarlo, porque José está echando para adelante y haciendo lo que tiene que hacer para recuperarse.
Y está lanzando, no está lanzando duro, pero está lanzando. Y pero bueno, eso es lo que le tienen previsto que sea para alrededor de Juego de las Estrellas. Aquí estuvo Randy Wolf con los Marlins, un pitcher zurdo que se operó dos veces de Tommy John, y le hicieron una entrevista de acuerdo con la recuperación. Se ha recuperado dos veces, no funcionó con los Marlins, porque ya no tiene nada en la pelota, no por lo de Tommy John, sino porque está viejísimo ya.
Seguro.
Y él dijo una cosa que a mí no se me ha olvidado. Él dijo, cuando a mí me dicen que está adelantado a la recuperación, eso me preocupa más que nada. Porque cuando uno se siente bien, piensa que está bien. Y uno tiene que, eso hay que volver casi a empezar a pichar de nuevo con eso. Entonces te pones a pichar y tienes una lesión y es así, ¿verdad?, que te mata.
Y yo me recuerdo cuando empezó aquí en el estadio de Miami, que ya vino, le quitaron el yeso y todas esas cosas. Él empezó a tirar, vaya, suavecito, ¿no? Y cuando terminó los 10 minutos, dijo que tenía deseo de pichar, que se sintió... Ah,
claro, que es un problema. Sí, pero es un problema. Un problema porque le da por tirar duro. Le da por tirar duro.
Él sabe lo que está pasando, porque el doctor te puede decir a ti sí o no, pero sí. Tú eres la persona que tiene que decir yo puedo o no puedo.
Sí, pero tan pronto no, el médico no lo deja.
Esas operaciones no son fáciles,
claro,
tampoco.
Claro. La semana que viene es la reunión de manager, de gerentes generales. Y Miguel Gil dice que Miami va a ir a buscar otro abridor, que lo puede conseguir, ya sea porque lo va a contratar a agencia libre o lo va a cambiar por alguien. Ellos quieren, porque cuando estaba funcionando José Fernández, el equipo iba muy bien y estaba pichando bien todo el mundo. En la rotación de, o sea, los abridores de los Marlins, hasta que José Fernández se lesionó, tenían 3.22 desde el día que empezó la temporada hasta mayo 9. Hasta mayo 9, que fue cuando se lesionó Fernández. Después de eso, terminó la temporada con 4.28, una diferencia tremenda, más de una carrera por INE. O sea, sí, David, ¿en qué posición estaba? O sea, cuando tenían 3.22, estaban empatados en el quinto puesto de las Grandes Ligas en mejor efectividad. Fíjate. Cuando se fue Fernández, que tenía 4.28, era el segundo más malo de la Liga Nacional, el de esta rotación, porque la gente se desmoronaron.
Y también otra cosa que yo estaba mirando, en tan poco tiempo ganó cuatro y tenía 70 ponchados.
Sí, señor, estaba
iba por un camino a romper un récord de segundo.
Era líder. Entonces, bueno, ellos tuvieron a Tom Coler, que funcionó bastante bien. Consiguieron un cambio a Jared Cosar, que le fue muy bien. Pero este muchacho, Nathan Eovaldi, que empezó muy bien, que tira ciento y pico de millas, es muy errático, y los otros tuvieron unos días buenos y unos malos. Entonces parece que ellos quieren buscar un abridor de, a lo mejor un veterano, tú sabes, que le dé ahí, pues todo lo que dicen son novatos, muy buenos, pero tú no sabes que no puedes contar con ellos. Entonces ellos tienen a Nathan Eovaldi, a Brad Hand, Andrew Heaney, que es el zurdito que dicen que va a ser un fenómeno, dicen, pero hasta ahora no lo han mostrado, y Anthony DeSclafani, que también esos muchachos lo han subido sin estar listo. Muchachos doble A que lo suben.
En otras palabras, tienen buenos brazos los muchachos.
Buenos brazos, lo que pasa es que no tienen experiencia.
¿Y qué tú tienes ahí de tanto una noticia que yo estaba oyendo en español cuando venía para aquí, que dicen que lo iban a firmar un contrato multimillonario?
Bueno, ya están negociando, ya se sentaron con el gerente y están negociando con él y ya le están... Ya ellos le dijeron que ellos quieren hacer un contrato por varios años con Stanton. El agente de Stanton dijo que sí, que Stanton está de acuerdo, pero...
¿Están discutiendo?
Lo que están discutiendo es los términos.
¿Hay billetes, no?
Hombre, Stanton tiene que... Vienen a venir con un camión de dinero, pues, muchachos, si no se va. Pero lo primero que tienen que hacer es convencer a Stanton de que este es un equipo... que se van a gastar guanajo, como tú dices, para que gane.
Sí, en vez de 52 millones, aumentar y buscar
otros peloteros para que lo ayuden a él. Entonces ellos declararon hoy que ellos precisamente lo que quieren es hacer el equipo alrededor de Stanton. Pero en realidad esta gente lo han dicho muchas veces eso y no lo han hecho. Y eso es lo que pasa. Yo me imagino que Stanton dice, bueno, un momentico, yo hago esto, yo me quiero quedar aquí. Claro, Stanton aquí es el único lugar que conoce, ¿ok? Pero yo quiero estar seguro que vamos a ganar, no meterme toda la vida aquí, pues firmo un contrato a largo plazo en un equipo sotanero, ese es el reto. Y tú que jugaste en equipos malos, eso, o sea, que eso no es lo mejor del mundo.
Y yo pienso también, eso lo sabe todo el mundo, que cuando tú tienes un ayudante, a través de la historia siempre ha habido un Matthew y un Genaro, un Mickey Mantle, un Roger Murray, así, un Bambino y un Lou Gehrig, siempre, porque uno ayuda al otro.
Claro.
Esos son los ayudas que tienen. Claro. Nadie va a hacerlo si no son esas dos personas. Sí. Porque yo estoy pichando y digo, caramba.
Ya me hago.
Acá le voy a dar la base si el que viene atrás es un verdugo.
Exactamente, me va a agarrar con este envase. El caso de Stanton, McGee hizo un trabajo de maravilla para protegerlo este año. Pero ellos están buscando un bateador fuerte para ponerlo detrás de Stanton. Sí. Ellos querían a Sandoval para jugar primera base. Al Panda este que juega a tercera base a los Gigantes, pero parece que el tipo, después que tiene una temporada bestial, lo que pide es mucho dinero
y agente libre.
Es agente libre, pero creo que está fuera del presupuesto, es demasiado dinero lo que pide. Y ellos lo que quieren es que jugar. Le preguntaron, digo, yo he jugado primera base. Esto, porque no están fallos ellos en primera base, porque este muchacho no ha dado la talla, el que tiene ahora, que puede jugar al Rafael después por Stanton.
El caso Rafael de los que están de agente libre, si tiene una temporada buenísima, como tiene muchos, van a pedir dinero.
Exactamente, eso es lo que pasa.
Es el momento de ellos pedir dinero.
Eso es lo que pasa.
Se ponen ahí a fajarse.
Parece que los Marlins, el presupuesto que tienen es para firmar un bateador fuerte. Para que, porque McGee fue buen cuarto bate, pero McGee no es un jorronero. Entonces, lo es buenísimo para un quinto bate.
Claro. Sí.
Y entonces ellos quieren un bateador fuerte y un pitcher veterano bueno. Esas dos cosas son las que quieren. Parece que tienen por lo menos más arriba de 10 millones de dólares para esos dos.
Porque ya el muchacho bate que ellos firmaron por 3 millones y medio de dólares a Fulcar, ya no, ese muchacho
no está fuera.
Ese no va a jugar por otro. No, ya no. Mismo lo dijo que estaba buscando a ver quién le daba trabajo.
¿Quién le va a dar trabajo a un muchacho
que lleva casi 2 años sin jugar por
otro? Exactamente. Y que no
hubiera sido bueno que se hubiera recuperado, porque segunda base es buen pelotero. ¿Eh?
Sí, no. Y el cosa, pero no había resultado, no jugó nunca. Hubo 2 o 3 jueguitos.
Rafael, quería mencionar algo a Víctor allá en Panamá, decirle que gracias por lo de Demercio. Mucha gente no sabe quién es Antonio Demercio.
Pues eso lo vamos a dejar para la segunda parte porque ya Omar Martínez me está encendiendo la luz. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de nuevo. Vamos a hablar un poquitico de la NBA. Ayer miércoles hubo cantidad de juegos, en realidad. A ver cuánto hubo. 15 juegos. Jugó todo el mundo anoche. En el primero de los juegos, el equipo de Orlando le ganó 91-89 a Filadelfia. O sea que el Magic de Orlando se impuso a los 76 de Filadelfia. Y así el Magic ganó su primer juego de la temporada. No había ganado hasta este momento. El equipo de los Raptors de Toronto le ganó 110-107 a los Celtics de Boston. Los Pistones del Detroit se impusieron 98-95 frente a los Knicks de Nueva York. Los Timberwolves de Minnesota, que van a jugar pronto aquí en Miami contra el equipo de Miami, por cierto, vienen a jugar aquí el sábado. Anoche le ganaron 98-91 a los Nets de Brooklyn. El equipo de Chicago le ganó 95-86 al de Milwaukee. Esos son los Bulls de Chicago ganándole a los Bucks de Milwaukee. El equipo de los Wizards de Washington se impuso por una canasta 96-94 al equipo de Indiana, que este año no es igual que el año pasado porque ha perdido dos de sus mejores jugadores.
Indiana es un equipo buenísimo, ¿verdad?
Indiana, pero tiene lesionado a sus mejores jugadores, están lesionados, así que no va a ser el mismo. Los campeones actuales, las Espuelas de San Antonio, también ganaron su juego por una canasta 94-92 contra los Halcones de Atlanta. Los equipo de Memphis le ganó 102-91 al equipo de los Soles de Phoenix. El de Sacramento le ganó 131-109. Entonces sí fue un carreraje, como diríamos en pelota. Le ganó a los Nuggets de Denver. Y el equipo que juega en San Francisco, el Golden State, le ganó 121-104 al edificio de los Clippers. En otro partido, el equipo de Charlotte le ganó 96-89 al equipo de Miami Heat, después de haber tenido una racha al Miami Heat, de haberle ganado 20 juegos consecutivos al equipo de Charlotte, los Hornets de Charlotte, incluyendo los equipos de postemporada.
Esa fue una noticia anoche violenta, por lo que está hablando Rafael, 20 seguidos, y que dicen que Michael Jordan por primera vez no estaba sentado y ganaron.
Dice que Michael Jordan es el dueño principal de ese equipo, que ahora se llama los Hornets. El año pasado se llamaban los Gatos Monteses, los Bobcats. Pero eso lo he explicado yo aquí. En New Orleans se llamaban los Hornets, pero New Orleans cambió el nombre para los Pelícanos y dejó el nombre de Hornets.
Cuando ellos entraron, los Heat lo eliminaron a ellos.
Sí, lo eliminaron. ¿Ah, sí? Sí, claro. Cuando ellos fueron a la postemporada, el Heat lo eliminó en la primera ronda. No, el Heat cada vez que lo ha agarrado lo ha matado, menos anoche. Pero hay que ver que el Heat, no estamos buscando excusas, pero el Heat jugó 4 juegos en 5 noches. Eso no es muy normal en básquetbol porque la gente... Y anoche estaban arrastrando los pies. Eso, olvídate. Como tú ves que el Heat había jugado muy bien a la defensa, cogiendo muchos rebotes, y anoche esta gente le ganaron por rebote, pero muchísimo. Se acercaron y estos apretaron el acelerador y se les fueron. Así que el récord de Heat ahora es 3 ganados y 2 perdidos para empezar la temporada. El sábado, como les dije, juegan con los Timberwolves de Minnesota. Y el equipo de Cleveland también cayó frente a posiblemente el equipo más malo que hay, el equipo de Bruno Tucker, el Jazz de Utah. Le ganó 102-100 al equipo de LeBron James. Y para que vean que el 2 es tan fiero el León como lo pinta, el equipo de los Cavaliers de Cleveland, que yo todavía considero que en el papel es el mejor equipo que hay en la NBA, pero su récord en este momento es 1 ganado y 3 perdidos. Así que LeBron no hace todo. O sea, para pensar lo siguiente, cuando LeBron vino a Miami, ninguno de los 4 años que tuvo Miami empezaron con 1-3. Nunca empezaron mejor que eso. ¿Okay? Así que no tienen la llave de los truenos ese asunto.
Una pregunta rápidamente, Rafael, eso de 20 juegos seguidos y perder con un equipo que nunca le ganaba, ¿eso le puede traer a los Heat un mal paso para seguir la racha?
No, lo que pasa es que todo, ni el Heat es el mismo equipo, ni los Hornets son el mismo equipo. Los Hornets tienen un muchacho que se llama Jefferson, que es un fenómeno, metió 28 puntos ayer con 13 rebotes. Ok, ese no lo tenían antes. Y tiene a Stevenson, que es un individuo que estaba con Indiana precisamente, el año pasado fue el que le sopló en la oreja a LeBron James, que es un payaso, pero es tremendo jugador. Tienen esos dos jugadores que no los tenían el año pasado. El equipo es distinto al de los Hornets este año. Y al mismo tiempo, el equipo de Miami, aparte de no tener a LeBron James, es un equipo que tiene dos mundos nuevos. Todavía no están jugando bien uno con otro. O sea que esto no refleja mucho. Pero este es un equipo fuerte.
El teamwork no se ha acoplado todavía.
Pero de todas formas, este equipo está en la misma división, en la misma conferencia de Miami, y le va a dar mucho trabajo. Sí. Le va a dar trabajo, no hay duda de eso. Para que pueda ganar la división, que es lo único yo creo que puede ganar Miami este año. Miami este año no está hecho para ganar campeonato, sino
mira,
para...
¿Salió que sale ahí de José Fernández algo?
Lo que estuvimos hablando hace un momentito.
¿Lo que tú dijiste?
Sí, así que ya hablamos. Muy bien, vamos a ver a Demio Navas ahora, que viene con un reporte de los cubanos en todo el mundo.
La entrevista de hoy.
Bueno, Rafael, qué placer de conversar con Omar López Montenegro. Todo el mundo lo conoce aquí en Radio Martí. Y bueno, va a hablar con Orlando Guajiro Peña con respecto a la última serie mundial. Después, al final, yo me estaré refiriendo a las ligas del Caribe, o sea, de Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana. Así que, Guajiro Peña, ¿qué te parece la presencia aquí de Omar? Gran fanático del deporte, sobre todo del béisbol y el deporte de los puños, el boxeo.
¿Qué cubano en Cuba no es fanático de béisbol? El que no es fanático de béisbol jugaba a Quimbumbia. Pero el apellido de este señor se las trae, Montenegro. Montenegro. Le pega bien por el colorcito de él. Él es Montenegro. Los Montenegros de Victoria Latuno, todos son buena gente. ¿Qué te parece?
Un apellido
así
ilustre.
Así que bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, un placer. Te digo que un apellido ilustre en Cuba, recordemos, bueno, a Carlos Montenegro.
No, y Montenegro, quien trabajó con nosotros en la redacción deportiva en Tela Rebelde.
Correcto.
Lamentablemente falleció.
Alberto, si mal no
Alberto,
recuerdo
sí.
su nombre, pero Carlos
claro.
Montenegro escribió ese famoso libro, Hombre sin Mujer.
Sí.
Era todo un clásico.
Y lo que tú no sabes
es
una cosa que me ha hecho recordar, cuando yo tenía 11 o 12 años, la maestra me era Montenegro, lo apellido.
Buena gente.
Elizabeth
entonces.
Montenegro, y me daba con la reja en los dedos, ¡pa, pa!
Lo pasaba de grado sin estudiar, ¿qué te
Por
parece?
Por eso salió
Montenegro.
Tan buena persona, porque sí. tuvo una buena
Bueno,
maestra.
Vamos a hablar de béisbol.
Adelante.
Porque de eso se trata este programa, Al Duro y Sin Guantes. Yo pienso que pasó la Serie Mundial y hay muchos comentarios que si fulano o mengano, yo lo único que puedo decir que fueron dos equipos de comodín, no de wild card, sino comodín, y eliminaron a todo el mundo, incluyendo un juego de 18 innings de San Francisco a Washington, y después vino el equipo de Kansas City y ganó 8 seguidos, y ganó el juego el señor Van Garner, porque si no hubiera sido por eso, ese 3-2 no existe. Pero bueno, su opinión de la Serie Mundial, ¿cómo usted la vio?
No, yo veo eso que tú dijiste al principio, los dos equipos recorrieron un camino bastante arduo y creo que más que merecido. Jugaron pelota de alto nivel para llegar a ese gran escenario, ¿no? Lo que es la Serie Mundial. Pero digo, independientemente de la gran actuación del equipo de Kansas City para llegar a la serie, creo que también, y no voy a decir tal vez que sea un problema técnico, Guajiro, pero creo que el manager, la visión que tuvo el manager de juego, y para mí fundamentalmente en el quinto juego, un juego crucial, ¿no? Donde podía decidir el destino de la serie. Para mí decidió el destino de la serie, ganando 4-1 con la posibilidad de irse arriba 3-2. Es verdad que su lanzador abridor duró solo 3 innings, pero cuando vino, no vino con sus mejores relevos. Yo creo que en una serie como esa se juega a ganar el partido que se está jugando a lo que sea. Y creo que la mentalidad del manager de Kansas City, incluso me sorprendió verlo en la conferencia de prensa diciendo que, bueno, en realidad lo que le estaba preocupado era por llegar al sexto juego y que lo que le interesa es el sexto juego. Yo creo que en una serie corta, para mí siempre ha sido más o menos regla del béisbol, hay que ganar todos los juegos, sea como sea.
En 84 juegos durante la temporada, el manager puso el séptimo, octavo y noveno, tres pitches, ganaron de 84, 82 juegos. Quiere decir que es una barbaridad. Ahora,
sobre todo la presencia de
el abridor
de
no llegó ni al cuarto inning completo, eso fue la desgracia. Y la jugada de la segunda base que usted me dice.
No, yo creo, estoy de acuerdo. Lo que digo es que el equipo se coloca en esa posición al no traer el manager, no venir con sus mejores relevistas, independientemente que tuviera que pichar más innings de lo acostumbrado, porque la situación aquí al abridor no durar nada más que 3 innings, esto
sí,
obligaba a los relevistas a pichar más innings de lo acostumbrado.
Gracias, Montenegro.
Gracias, Montenegro.
Aquí en Alduri sin Guantes. Un abrazo. Bueno, por último, hablar de las series del Caribe, o sea, de las ligas en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y, por qué no, también en México. Porque anoche en República Dominicana, la Liga de República Dominicana, el dominicano Manny Ramírez disparó otro jonrón y su equipo Águilas Cibaeñas derrotó 2-1 a los Leones de Escogido. En tanto, en San Francisco de Macorís, el equipo Toros del Este perdió ante el Cibao 5-2 y por el equipo perdedor, el receptor cubano Yasmani Grandal conectó 2 sencillos e impulsó 1 carrera. Mis amigos, hasta aquí nuestro segmento en Al Duro y Sin Guantes. Ahora seguimos contigo, Rafael.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, a saludar a Víctor y a su señor y a su querida familia. Decirle a Víctor que me alegro mucho que haya sacado ese nombre que mucha gente desconoce, Antonio Nemesio. Ese se llama, ese es Tony Taylor, todo el mundo conoce y mucha gente también. Víctor cree que este muchacho cubano de Álava, allá en Matanza, es americano, no, cubano. Tito Fuentes, te digo que no sé. Ha trabajado de comentarista toda la vida después que se retiró en San Francisco con los Gigantes. No sé si sigue ahí, pero el puesto de él ha sido por tantos años. Y pues Roberto, y me alegro que haya mencionado esto, tampoco mucha gente piensa que el señor Dagoberto Blanco Campanería era receptor en pelota amateur en Cuba antes de saltar en 61 y asilarse. Y lo convirtieron en short porque no podía quechar porque era muy chiquitico. Y los escabos aquí cuando lo vieron lo pusieron en segunda, en refil, y cuando lo pusieron en short, ahí se quedó como short hasta ahora. Así que eso. Y voy a seguir para los peloteros cubanos, que terminé con Gonzalo Naranjo ayer, Rafael Noble, el número 104, Vladimir Núñez, Tony Oliva, Tony Ordeñana, ese es Mosquito Ordeñana. Tremendo cirector y basquetbolista en la Universidad de La Habana, jugó con los Piratas. Rey Ordóñez, Eddie Oropesa, Bill Ortega, Bebe Ortiz, el hermano Roberto Ortiz, Roberto Ortiz, Regino Otero, Rafael Palmeiro, Emilio Palmeiro, ese es el tiempo de, dicen que era tremendo pelotero, en los 30 y pico, el Camilo Pascual, Carlos Pascual, su hermano, Carlos Paula, Chick Pedroy, yo no sé quién es ese señor, Brian Peña, Orlando Peña, Tani Pérez, Leo Posada, Ariel Prieto y Alexis Ramírez, Bobby Ramos, ese fue pelotero con el Houston, coche con el Houston y está todavía de coche de bullpen con el equipo de Tampa. Napoleón Reyes, Armando Roche, Freddy Rodríguez, Trompolocos, ese es el nombre de él, Fernando Rodríguez, Freddy. Héctor Rodríguez, José Rodríguez, Cookie Roja, Mini Roja, Chico Ruiz, Alex Sánchez, Raúl Sánchez, Raúl Sánchez y Nelson Santoveña. Mañana sigo con lo que falta aquí, ¿ok? Así que Rafael, ahí tienes tú para que puedas dibujar lo que te falta, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien, Berlín, la ciudad de Berlín, ha lanzado una propuesta para hacer los Juegos Olímpicos de verano, ya sea en el 2024 o el 2028. Dice que sí, van a ir para el 2024 y si no ganan, pues van para el 2028. Pero ellos están compitiendo contra Hamburgo, la otra ciudad alemana que quiere hacer los Juegos, para representar a Alemania. Vamos a decir, la propuesta esta, ellos le pusieron un nombre que se llama Berlin Olympics. Es como si fueran unos juegos que se llamen Berlin Olympics. Lo han hecho para más o menos darle una cosa de propaganda, ¿no? Y tienen un respaldo económico de 30 compañías y 70 personas individuales que le han dado dinero para esto, en cantidades grandes, como pasa en Alemania, que es un país tan rico, ¿no? El eslogan, o sea, lo que es el tema que ellos dicen es, nosotros queremos jugar, we want to play. En realidad dice, wir wollen spielen, que quiere decir, nosotros queremos jugar, en alemán. Pero En inglés y en español suena más bonito, la verdad. El alemán no es un idioma muy bonito. Ellos están destacando el beneficio económico que ganarían con los juegos y se refieren a los Juegos de Londres del año 2012, que le dio a la ciudad 5.000 nuevos puestos de trabajo. Fue un desarrollo muy bueno. Y restaurantes y clubes y teatro subieron un 20% sus visitantes. O sea, hicieron la gente de los londinenses hicieron unos juegos que fueron pero muy satisfactorios y dejaron mucha plata, ¿no? Si Berlín gana, la ciudad planea hacer los Juegos Paralímpicos antes de los Juegos Olímpicos. O sea, cosa que no se ha hecho nunca. Siempre se hacen los Juegos Olímpicos y después los Paralímpicos. Ellos dicen que quieren hacer los Paralímpicos primero, que son los Juegos para los individuos minusválidos, que como diría Guajiro Peña, los Juegos Olímpicos de los lisiados. Entonces, pero la ciudad que haga los Juegos Olímpicos está obligada a hacer los Paralímpicos, y así se financian los Paralímpicos, pero los Paralímpicos nadie quiere hacerlo porque no traen dinero. La Confederación Olímpica de Deporte, que es como se llama, el organismo que tiene el Comité Olímpico de Alemania para decidir, tiene para decidir hasta marzo 21 del año 15 si va a ser Berlín o Hamburgo la que va a representar el país. Y el Comité Olímpico Internacional tiene que dar los Juegos del año 2024, los Juegos de Verano son en septiembre del año 2017. O sea que para allá tiene que estar todo decidido a nivel nacional para que lo escoja el Comité Olímpico Internacional. Y por otra parte, Francia quiere los Juegos 2024, que es cosa interesante, no lo han publicado, no lo dicen aquí donde dice el cable, pero es que en el año 2024 se cumplen los 100 años del 1924, cuando los Juegos Olímpicos los hizo París precisamente. O sea, cumplirían 100 años los Juegos de París, y los parisinos pues quieren hacerlo de nuevo. El problema es, como diría Guajiro Peña, no tienen el guanajo para hacerlo, y ellos piensan que pueden hacer un telemaratón de no sé cuánto tiempo, porque van a levantar 100 millones de dólares en los Juegos que se requieren para la campaña de los Juegos. Uno dice 100 millones para los Juegos, no, 100 millones para los Juegos no, 100 millones para la candidatura de los Juegos, para ver si te lo ganan. Y esto me parece exagerado, yo no sé cuánto costará la candidatura de los Juegos, pero yo estuve, como ustedes saben, si me oyen los programas, yo estuve en la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York para los Juegos 2012, que no lo ganó Nueva York, lo ganó Londres. Y esa candidatura nos costó 60 millones de dólares, ¿ok? Para quedar de cinco ciudades en cuarto lugar, ni siquiera en segundo, cuarto, ¿ok? 60 millones. Así que los franceses pues son muy optimistas y dicen que ellos piensan que con un telemaratón, que tiene que ser la madre de todos los demás maratones, para que recojan 100 millones de dólares, pues con eso ellos pueden costear la candidatura. De todas formas, tienen que competir después con otra serie de ciudades, algunas que van a ir de Estados Unidos, por lo menos una de Estados Unidos aparentemente va, la que le dije de Alemania será Hamburgo o Berlín, Roma va a competir, Qatar va a competir, Estambul de Turquía va a competir, así que a esa gente hay que ganarle, y eso tienen hasta finales del 2015 para presentar todas las candidaturas. Y los Juegos del año 2024 van a ser electos en el año 2017. Guajiro, hay otra serie de premios que han dado aquí, y un premio muy interesante es el de la primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Adrián González, que fue reconocido por segunda vez con el Premio Nacional de Deportes por la Comisión Nacional de Deportes de México, la CONADE. La CONADE es el ministerio, no es un ministerio, es una dirección, porque el que lo dirige no es un ministro, sino un director de deporte. El que maneja el deporte en México se llama la CONADE. La CONADE, yo estoy muy familiarizado porque fue mi cliente durante muchos años cuando yo estaba haciendo instalaciones deportivas, y yo le estuve haciendo cosas a la CONADE por 15 años en México. Este organismo da un premio, como en Cuba daban antes el atleta del año para cualquier cosa. Estos dan el atleta del año. Y el atleta del año este año en México fue precisamente Adrián González, el titán, como le dicen, la primera base de el equipo de los Dodgers. Así que dice que el 1 de diciembre González recibirá el premio de manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su residencia oficial de los...
¿Tiene ese hombre?
Ese es
Peña.
Peña, primo tuyo.
Eso debe ser buen presidente.
Oh, es un fenómeno, tipo. Está viendo quién fue, cómo fue que un alcalde mandó a matar 45 muchachos. Por lo demás, muy bueno el presidente. En su residencia de Los Pinos. Los Pinos es como la Casa Blanca allí, o el Palacio Presidencial de antaño en Cuba. Es donde vive el presidente, ubicado en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Ahí va a ir, este muchacho González, a que Peña Nieto le entregue su premio. Y también esta temporada él consiguió su cuarto guante de oro y ha representado en 3 ocasiones a México en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2006, 2009, 2013. Y en el 13 fue el capitán del equipo mexicano. En el año 2011, Adrián González ganó el Premio Nacional de Deporte en México por primera vez. Así que ya esto lo ha ganado otras veces. Este es un individuo, un atleta muy...
Rafael, me comandaron algo y te lo voy a preguntar ahora. Rafael García Toledo, ¿qué experiencia tiene Rafael García Toledo de las Olimpiadas? ¿Y qué fue lo que le pasó a Rafael García Toledo cuando fue a Santo Domingo, que lo oyó hablar de un tal Marichal que no era Marichal? Y entonces, ¿y qué te trajo a ti venir a trabajar como locutor después de haber sido tantos años arquitecto?
Bueno,
esas son tres preguntas.
Necesitamos un programa para eso, ¿no? ¿Eh? Esto, la primera de los Juegos Olímpicos, es lo que me preguntaste de los Juegos Olímpicos. Que porque la experiencia de los Juegos Olímpicos.
Bueno, viajaste un mundo.
Yo he estado, bueno, es que yo tuve más de 40 años con mi compañía haciendo instalaciones deportivas, hice muchas cosas por el Comité Olímpico, y ellos me honraron con ser de la familia olímpica y me han invitado a 8 Juegos Olímpicos. Que yo he ido como invitado especial, en realidad como invitado distinguido, un poquito bochornoso decirlo, porque luce muy alardoso, pero esa es la realidad. Y entonces, pues, formo parte de lo que llaman el movimiento olímpico, tengo muchos amigos ahí, y porque después de tantos años, he estado en un periodo de casi 40 años yendo a Juegos Olímpicos, y a Juegos Panamericanos, y a Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos, Juegos Asiáticos, yo he ido no solo a Juegos Olímpicos, yo he ido un chorro de Juegos.
¿Viste todas las estrellas cubanas que salieron del país a representar a Cuba, no?
Sí, sí, los he visto mucho, y me han puesto algunos alegres, otros me han puesto tristes, porque algunos que yo veo aquí ahora, y lo tengo que decir porque si no me reviento, algunos de los que yo veo aquí ahora, que están aquí en un país de libertad, eran los esbirros de la tropa de choque de la delegación cubana, eran los guapos los que te agitaban y están aquí ahora, okay, muy mansitos aquí.
Ha cambiado el sistema.
Exactamente, viviendo de la ballena que estamos haciendo nosotros aquí, después que se comieron la ballena que hicimos nosotros allá.
¿Y en cuanto a Marichal?
Bueno, Marichal, yo tengo 2 anécdotas con él. Una la acabo de decir hace un ratico. Pero el caso es que yo conocí a Marichal de casualidad en el año 1962, cuando era un novatico. Yendo para allá, y Marichal, en el avión, fuimos juntos y me invitó a su boda. Yo fui a la boda de Marichal. Me gustó mucho porque se casó donde él es de Jaina, con su guajirita, novia de toda la vida, se casó. No se fue, no se volvió loco y se casó con otra muchacha de otro lado. Fue a buscar a su novia de siempre. Marichal es una muy buena persona. Y se casó con esa muchachita. Y yo fui a la boda de él, una boda muy humilde en aquella etapa. Él llevó el traje de bodas de la muchachita, se la compró aquí en Estados Unidos, porque la muchachita no sabía cómo hacer eso allá. Sí, no. Una gente muy humilde, muy, muy humilde. Esto...
Bueno, este es un señor venezolano que sabía que tú habías salido de Cuba, había venezolano que es el dueño principal del restaurante, yo todos los días a la bakery, y dijo que te saludara.
Ah, muchas gracias.
Señor González.
Ah, sí, bueno, muchas gracias, González, así que... Esto, sí, yo he vivido muchas vidas y me dijiste por qué yo estoy en esto. Bueno, yo, eso es una historia triste y feliz al mismo tiempo, pero vamos a hacer porque yo estoy aquí haciendo cosas para hablarle a mi país, que es para el que yo quiero. Se nos acabó el tiempo.
Ok.
Nuestro productor estrella, Héctor Carrillo, hoy está ahí bajo la supervisión de Patricia Martínez, que lo está mirando sobre el hombro para que haga las cosas bien. Nuestro ingeniero de sonido, Osmar Martínez, hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.